De ahí les llevé, sí, ahora sí vamos a 2 Corintios 5, ya están allí, gracias. Y les hablaba del contexto de 2 Corintios, no 5, 6. Pero el contexto lo tenemos pues desde el 5, ¿no? De que somos embajadores de Cristo, de que somos una nueva criatura en Cristo, ¿no es cierto? 2 Corintios 5, 17, ¿lo sabemos? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Inclusive 2 Corintios 5, 10 nos habla de que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. El 14, 2 Corintios 5, el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga, nos demanda. Pensando esto, ¿está ahí en 2 Corintios 5, 14? Pensando esto, ¿pensando qué? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y esto es lo que implica, ¿verdad? Bueno, lo que es, ¿qué significa esto? Dice el 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Se espera de aquellos por quienes Cristo murió, que ellos mueran y vivan para Cristo. Amén. Eso es lo que se espera. ¿Por qué? Bueno, pues somos una nueva criatura, porque somos embajadores de Cristo, compartir con otros. Porque al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y hablábamos de 2 Corintios 6, 1, estoy recapitulando. Dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. No reciban en vano la gracia de Dios. Porque en tiempo aceptable te oí, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Entonces el cristiano no debe esperar más para estar en una buena comunión con el Señor. 3 de 2 Corintios 6. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. En mucha paciencia, en tribulaciones, y empieza a hablar de todo lo que Pablo como ministro de Dios ha hecho por ellos, ¿verdad? Y gracias a Dios, Dios nos ayude como ministros, como padres buscando guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor, ¿verdad? Todas estas características, hermanos, o que aquí lo que dice 2 Corintios 6, 4. Nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Ya sabemos que se está refiriendo a Pablo y a sus colaboradores, porque estaban en Corinto entrando algunos que estaban hablando en contra del ministerio de Pablo, hablando en contra de la predicación de Pablo. Y yo sé que, bueno, hay que aplicar y ver el contexto histórico de eso, pero usted y yo, como ministros de Dios, hay muchas influencias que tratan de afectar nuestro ministerio, nuestros hogares, ¿no es cierto? En nuestra iglesia, en nuestra enseñanza, en nuestra escuela, en nuestro deseo de guiar a nuestros hijos en los caminos del Señor. Somos embajadores en nombre de quién, de Cristo. Entonces, ¿qué se espera de nosotros como ministros de Dios? Bueno, pues que en mucha paciencia hagamos la obra de Dios, tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos. ¿Sí? No debemos claudicar, hermanos. No nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos, y el contexto es en Gálatas 6, no dejemos de sembrar en el Espíritu, porque el que siembra para carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y el siguiente versículo es, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Usted quiere establecer principios bíblicos en su vida y en su hogar, va a tener mucha paciencia, ¿sí? Tribulaciones, ¿no es cierto? Necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. ¿Cuánto necesitamos del Espíritu para que nos ayude? Amor sincero por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por la fe. Y en versículo 7, en palabra de verdad. Decía el hermano, ¿verdad? Dios le ayude a guiar a su hijo que tiene esos deseos espirituales. En palabra de verdad, en ayunos, en pureza, en longanimidad, en desvelos, en palabra de verdad, en poder de Dios, versículo 7, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Si agarramos mala fama, pues bien, y si buena fama, pues también. Pero hacer lo que el Señor nos ha enviado, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Poseyéndolo todo. Y luego una exhortación ahí a los creyentes en Corinto, que les dice, porque finalmente los creyentes de Corinto son los que estaban escuchando, ¿no?, lo que otros estaban diciendo en contra de Pablo, su ministerio, y eso a lo mejor había apocado su corazón para con él. Y Pablo les dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, todo esto que hemos pasado por ustedes. Y creo que así era el sentir, ¿no?, de nuestra la enseñanza la semana pasada, al hablar y decir, bueno, gracias a Dios por una madre y todo lo que ha pasado para guiar a un hijo en los caminos del Señor. Un padre, una familia, esta iglesia, a pesar de nuestras circunstancias y nuestras muchas necesidades, gracias a Dios tenemos 13 años queriendo seguir enseñando la palabra de Dios. Cada domingo, cada miércoles. Y nos ha tocado llevar a hacer la labor aún a través de la iglesia y a través de ¿cómo se llama?, de la academia, la labor de algunos que han dejado a un lado su llamado y su ministerio. Padres que no han criado a sus hijos en los caminos del Señor. Y gracias a Dios, porque la palabra de Dios ahí está. Y es triste que aunque la boca, como dice, se ha abierto a vosotros, se ha hablado abiertamente con tal de ayudar, el corazón se ha ensanchado, dice Pablo, no estáis estrechos en nosotros, dice. Para nosotros no están estrechos, les amamos, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. ¿Quiere uno enseñar la verdad? ¿Y qué pasa? Los corazones se resisten, se cierran. Le quieren enseñar a los hijos, a nuestros jóvenes, y luego ya lo ven como que si uno está en contra de ellos, cuando queremos guiarles en los caminos del Señor. Que las formas, es cierto, y Dios nos ayude a ser prudentes, sanos en nuestras formas, pero eso no quiere decir que vamos a dejar de como dice la Biblia, exhortar, reprender con toda paciencia y doctrina. Cuando un corazón se rebela, se resiste a cualquier reprensión. ¿Qué dice la Biblia? No reprendas ¿a quién? ¿A quién? Al escarnecedor. ¿Para que no te qué? No te aborrezca. ¿Corrige a quién? Al sabio y te amará. Como dice Proverbios 1, ¿hasta cuándo, oh, qué? Simples. ¿Amaréis qué? La simpleza, andas de simple. Silly, como decimos. ¿Hasta cuándo vas a amar la simpleza? ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. Y los escarnecedores aborrecerán la ciencia. ¿Quién está diciendo eso? La sabiduría. A través de Salomón. La sabiduría personificada en Cristo. O bueno, Cristo, sabiduría personificada en Cristo. Pero a través de Salomón escribiendo allí. Hay simpleza, burla, escarnecedor, cuando la sabiduría quiere presentar la palabra del Señor. Y el apóstol dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues, versículo 13, para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Así que correspondan, dice el apóstol, a mi corazón que se ha ensanchado para vosotros. Correspondan a el hecho de que sus corazones no estén estrechos. Y les dice, como a hijos os hablo. Porque como un padre les ha enseñado, hay maestros, y padres, lo que sea, pastores, que como padres y madres les hemos enseñado la palabra de Dios. Y los corazones se cierran. Y dice, no, que no sea así. ¿Qué dijo Pablo a los Gálatas? ¿Me he hecho vuestro enemigo? ¿Por qué? ¿Por deciros la verdad? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué? Dolores de parto hasta que ¿qué? Cristo sea formado en vosotros. La verdad, la palabra de verdad, el buscar enseñar la verdad, y más en estos últimos días, siempre tendrá resistencia. Y Dios nos dé de su gracia. Y no solamente es, ¿verdad?, enseñar la verdad llana, o exhortar, reprender, sino necesitamos paciencia, necesitaremos oración, necesitamos el Espíritu Santo, una vida ungida por el Espíritu Santo para que la palabra, ¿verdad?, salga de nosotros en la unción del Espíritu a los oídos y orar para que los corazones la reciban. Porque hay género que no sale sino con oración. Y ayuno. Así que, ¿qué es lo que solicita Pablo cuando les dice, ensanchaos también vosotros? ¿Cómo quisiera él ver que los corintios tienen una buena o un corazón abierto para su predicación? Y él les dice esto, ensanchaos también vosotros, porque nuestro corazón se ha ensanchado. También ensanchen su corazón, es decir, abran su corazón. Bueno, ¿y qué esperas, Pablo? Bueno, espero que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No des lugar a aquello que va a afectar tu propio corazón, porque la palabra se le ha enseñado. Estoy hablando del contexto aquí de la epístola. ¿Me está dando a entender? No te unas en yugo desigual. No des lugar a palabras y cosas que van... No. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Pablo lo está diciendo. Lo que te están enseñando es tinieblas. Como el que te está desviando es tinieblas. Y es triste que en cualquier situación o algo puede pasar o alguien puede venir y con un solo mal comentario, con un mal espíritu o una persona, un hermano o una familia o un alumno o una alumna o dos alumnos con un mal espíritu o un hermano, pueden afectar el corazón de lo que por años se ha tratado de estar enseñando. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. En muchos, ¿qué? Desvelos, ayunos, todo esto, en tribulaciones. Y ahora vienen estos, ¿verdad? Estos corintios o estos judaizantes a afectar sus corazones. A hacer que el corazón se opaque, no dice opaque, bueno, yo estoy poniendo ahí, pero dice se estreche. ¿Sí lo está viendo conmigo, amado hermano? La palabra ahí. Dice, mi boca se ha abierto, nuestro corazón está ensanchado. Ay, pero ¿por qué dices que me amas si tu boca se abre con esa reprensión? Precisamente. ¿No es cierto? Que somos a veces, ¿verdad?, torpes y faltos y brutos a veces para hablar, lo reconozco, y faltos de sabiduría, y Dios nos ayude, Dios nos perdone. Por eso esta verdad, ¿verdad?, en el versículo 3, segundo de Corintios 6, 3, tengámosla presente, padres, maestros, pastor, 2 Corintios 6, 3, aún hermanos mayores que quieren ayudar a sus hermanos más pequeños, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. ¿Para qué? Nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Que podemos ser tropiezo? Sin duda, y no lo digo de una manera para justificarnos, ¿no? Pero no demos ninguna ocasión de qué. De tropiezo. Dios nos ayude. A veces queremos enseñar a nuestros hijos, confrontar a nuestros hijos, pero la manera y nuestro espíritu al hacerlo no es el mejor. Y damos ocasión de qué. De tropiezo. Y en lugar de ser ayuda, ¿verdad? Los corazones se cierran. Sí, tenemos que aprender nosotros, como Pablo. Pero eso no quiere decir que nos vamos a amedrentar de mantener los principios de la palabra del Señor. Esa no es la manera. Aquí yo no veo que Pablo diga, bueno, pues voy a bajarle tantito porque hay para... No, no, no. Esa es la tendencia, ¿no es cierto? La tendencia es a querer suavizar las cosas, bajar los principios, porque y resulta que nos podemos estar amoldando a la rebeldía y a un espíritu incorrecto, que es lo que se permea en el tiempo, en los tiempos que estamos viviendo, en la era de la iglesia de la Odisea. Entonces, ¿Cómo es mi deseo? Dice el apóstol, que su corazón se ensanche. Les estoy hablando como a hijos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No tengas compañerismo con la injusticia. No hay comunión la luz con las tinieblas. Esto va a afectarles. Aún dice el Señor, dice aquí el apóstol, versículo 15, ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid, ¿qué dice? En medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Entonces, Pablo les está instando a esto porque, amados hermanos, en el contexto o en la epístola de 2 de Corintios, vemos precisamente esa búsqueda o esa influencia hacia los corintios de hombres de fuera y el mismo Satanás disfrazándose como ángel de luz, ¿no es cierto? Mire por favor conmigo a 2 de Corintios 11. Dice versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando, ¿qué? A otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, coma, ¿qué dice? Bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, el mismo Pablo reconoce, ¿no? Aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Porque pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Perdón, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. El mismo Pablo reconoce, dice, yo he tratado de no ser una carga para ustedes. Porque sé que si recibo ofrendas de ustedes, en su carnalidad, el enemigo se va a aprovechar. Eso es lo que está diciendo. Y tal vez Pablo dice, bueno, a lo mejor, dice, pequé yo humillándome a mí mismo, pequé yo. A veces queremos ser de ayuda y no, o sea, de por sí o no. Y hasta ha despojado a otras iglesias y lo que quiere decir es, he recibido apoyo de otros con tal de no ser una carga para ustedes. En esa parte no tiene nada que exigir o que eso. Pero ahora yo me supongo, ¿no?, que dirán, bueno, pero es que pues, tú no dejas que te ayudemos. Y es bueno. Total que estamos hablando de una iglesia aquí en Corinto, una iglesia en carnalidad. Versículo 12 dice de 2 de Corintios 11, más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se gloríen sean hallados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, aquellos que estaban viniendo a influenciar a los corintios en contra del mensaje que Pablo les predicaba, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Y aquí cuando dice lo que hablo, lo hablo como en locura. Lo que está diciendo, voy a decirles un poquito de las cosas que he sufrido por Cristo. Para defender su apostolado. Y es impresionante todo lo que dice aquí el apóstol, ¿verdad? Dice versículo 22, son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Hablando. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo. Y dice ahí entre paréntesis, como si estuviera loco hablo, como diciendo, sé que no debo gloriarme así, pero lo tengo que hacer por causa del ministerio. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número. Y ahí empieza esa lista. Peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles. 28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, una preocupación genuina. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿Quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Y habla de su experiencia allá en Damasco y luego todo lo que el Señor le concedió al ir al tercer cielo y escuchar cosas que no le es al hombre la capacidad de expresar, pero el Señor pues lo ha mantenido humilde. Versículo 11 de 2 de Corintios 12 dice Pablo, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso. Y esta frase, ¿por qué no busco lo vuestro sino a vosotros? Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer, dice Pablo, me gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Así que cuando el apóstol Pablo les dice a los corintios, ensánchese su corazón para con nosotros, escúchenos, no den lugar a otras cosas, porque si tú te unes en yugo desigual, esto va a afectar tu vida. Yo sé que el pasaje lo podemos usar, bueno, no te unas, te cases con algún incrédulo, o no tengas negocios con un incrédulo, no, hay aplicaciones. Pero el contexto, vemos la enseñanza de un padre, de un predicador, de un maestro, de una maestra, diciéndole a su discípulo, no cierres tu corazón porque lo que te estoy enseñando es para tu bien. Las tinieblas, Belial, la injusticia, es lo común, es la comidilla de hoy en día, es la actitud rebelde, el no querer hacer la voluntad de Dios. Al punto que el corazón se estrecha. Y no debería ser así. Cristo vino. ¿A qué vino Cristo? Dice Lucas capítulo 1, a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y no es algo que pueda suceder esto, que corazones se estrechan, sentires, no solamente cuando se tiene que ejercer o se predica, se tiene que ejercer autoridad y confrontación en contexto de una iglesia, pero en un hogar. Los hijos, sus corazones se estrechan hacia sus padres. Y ahora los hijos quieren manipular a los padres. Y como dijo Salomón en Eclesiastés, vi siervos a caballo y los príncipes a pie. Yo le voy a animar, hermano, no se deje intimidar por sus hijos. Y hoy animo a los hijos que no sean ingratos para con sus padres, manipulando, se lo voy a decir en el, Dios me dé su gracia. Pero no deje manipularse y los, que los principios por amenazas o porque usted tiene miedo y qué va a pasar si ya no quiere seguir al Señor y eso, pues pobrecito de él o de ella si no quieren seguir al Señor. Pobrecito de ellos. La pregunta es si usted y yo queremos seguir al Señor. Ahora, Dios, hay que poner en balanza todos estos principios, ¿no? No demos lugar, como dice, téngalo ahí presente ese pasaje, apréndaselo, 2 Corintios 6, 3, yo también tengo que escribirlo y ponerlo ahí en grande, ahí en mi hogar y en mi oficina y en mi salón y a lo mejor arriba de ese reloj. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Amén. Para que no sea, nuestro ministerio no sea vituperado. Pero ahí tiene, como decíamos esta mañana, sendas que el Señor quiere para tu vida. Pero pareciera que queremos caminos transitados. Caminos con hoyos, caminos con... Dice Lucas 1, ay, ¿dónde está? Sí, 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Dice en Zacarías, no, en Malaquías, y de los hijos a los padres. Pero en Lucas dice, volver los corazones de los padres a los hijos. Estoy en Lucas 1, 18. ¿Está ahí conmigo? Este es un pasaje muy interesante porque el último... versículo, de los últimos versículos en el Antiguo Testamento en Malaquías, es este versículo que el ángel Gabriel le dice a Zacarías cuando se le muestra a él en el templo. La primera revelación después de los 400 años de silencio de un ángel y que tenemos aquí en, ¿cómo se llama? Escrita en el Nuevo Testamento, es cuando el ángel se le aparece a Zacarías y le da ese mismo versículo. Vea por favor, no pierda Lucas 1 y vaya al principio de Mateo, al principio de Mateo y ahí se va a encontrar Malaquías, una hojita más atrás, dependiendo, a lo mejor su Biblia tiene una sección en medio de los testamentos, pues dele más para atrás, pero vaya a Malaquías, el último versículo del Antiguo Testamento, Malaquías 4:6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así dice. Él hará volver, y está hablando del Mesías. Bueno, no está hablando del Mesías, está hablando del precursor del Mesías. No, del que ha de preparar el camino para el Señor, que es Juan el Bautista. Versículo 5, he aquí yo os envío el profeta Elías. Antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el mismo Señor Jesucristo que Elías, dijo que Elías ya había venido y era Juan el Bautista. Y Él vino a volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea, dice, que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando un hijo, cuando un padre no se vuelve hacia su hijo en una honorable reprensión y dando ejemplo para vivir para el Señor, o un hijo se revela a la enseñanza de su padre, la tierra es herida con maldición. La bendición de Dios para el mundo, una nación, la iglesia y un hogar es que en el hogar los padres vuelvan su corazón hacia los hijos y los hijos su corazón hacia los padres, siguiendo los principios de la palabra de Dios. Y cuando deje el padre, el hombre a su padre y a su madre y se una a su mujer y forme un hogar, busque que su corazón se vuelva hacia sus hijos y el de los hijos hacia sus padres, en los principios de la palabra del Señor. Qué bendición escuchar esta noche de nuestros niños que desean del Señor. Pero yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué cuando están tan pequeñitos quieren de Dios y ya nomás empiezan a crecer y ya se resisten al Señor? A veces uno no quisiera que crecieran, que se quedaran así. Gracias a Dios, me da el privilegio de seguir predicando su palabra. Y no hemos rehuido de nuestro llamamiento. Y finalmente, cada uno se tendrá que parar delante del Señor. Oh, no seas un número más de aquellos que se resisten a la voluntad de Dios para sus vidas. Aquí un hombre de 51 años que te habla, que a los, no me acuerdo qué edad tenía, 17, 18, el Señor me llamó al ministerio. 18 años, 16 años me convertí. Con muchas necesidades, sin duda. Pero la verdad, gloria al Señor. Y lo mismo podemos decir de otros en sus circunstancias. Ha valido la pena rendirse al Señor. Ay, que Dios nos ayude, jóvenes, hijos, niños. No estrechen su corazón. Como a hijos os hablo. Ensanchen su corazón. Porque si te unes en yugo desigual, si le das lugar a las tinieblas, a la... ¿Qué compañerismo tiene eso? ¿Qué comunión la luz con la justicia con la injusticia? ¿El templo de Dios con qué? Con los ídolos. Pero lo que iba a decir es que, y debo concluir ya, hermanos, que en Malaquías dice, volverá el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y en Lucas dice, volverá el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Ahora, pone a un hijo como rebelde. Y es la tendencia. Que Dios nos ayude. Dios te ayude. Y sin duda los padres también somos rebeldes muchas veces. No estamos exentos. Pero honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Obedece al Señor. Y amados hermanos, tal vez tendremos que tomar un tiempo para predicar de esto, ¿verdad? Pero ahí tenemos en 1 Samuel estos ejemplos. Qué triste la condición de Elí. No estorbó a sus hijos. Pero Dios nos dé de su gracia. Dios nos dé de su gracia. Otra vez, 2 Corintios 6:3. En nuestro ministerio, en nuestra labor, en nuestro celo, en nuestra carga, no demos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y siga abriendo su boca. Del versículo 11, 2 Corintios 6. Ensanche su corazón, no se estreche. Y hijos, no estrechen su corazón para con sus padres, para sus maestros, para con su pastor. Por lo que lo único que deseamos es que el Señor les bendiga. Hay promesas para nosotros. Si tú te apartas, sales de en medio de estas cosas que te están influenciando para en un yugo desigual, en una contaminación. Si tú te apartas, no tocas lo inmundo, el Señor promete recibirte, ser para ti un padre y tú ser hijo, ¿verdad? Una relación, hijos e hijas, y dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, así comienza el capítulo 7, versículo 1, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? De que Dios ¿verdad? Nos va a recibir como sus hijos. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que Dios nos ayude. Sin duda tendremos que detenernos una vez más en este pasaje. Dios sea con nosotros.